pueblo. Quiero que veamos en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 5. En Segunda de Reyes, capítulo 5. Voy a leer estos versículos, versículo 1 hasta 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas. Habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, al rey de Siria, le relató diciendo: así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la haríais? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hoy en esta mañana quiero que meditemos sobre esta historia, la lepra de Naamán. La lepra de Naamán. La lepra es típico del pecado. La lepra es una enfermedad del cuerpo, una enfermedad física. El pecado es peor que la lepra. El pecado está en el corazón y es más horrible que una lepra en el cuerpo. El profeta Isaías dice que desde la planta del pie hasta la cabeza está lleno de lepra, del pecado. No hay en nosotros por naturaleza cosa buena, sino todo es hinchazón y podrida llaga, que no tiene curación por el hombre. Por el hombre. Ahora, la lepra de Naamán. Naamán era un hombre gentil, él no es judío, era un hombre gentil. Él vivía en Siria, era un gran hombre, un general, un gran policía. Era un hombre valiente, era un hombre estimado por el rey de Siria y por el pueblo, porque había ganado muchas batallas defendiendo a la nación de Siria. Por tanto, Naamán era un hombre gentil y era un hombre idólatra. Él no conocía al Dios vivo y verdadero. Él tenía sus propios dioses en su casa, como cualquier persona en este mundo que no cree a Dios. En su casa tiene sus ídolos, sus dioses, en quien está creyendo. Así era Naamán, era un hombre gentil, un pagano, un idólatra. Pero este hombre Naamán halló gracia ante los ojos de Dios. Qué precioso. Cuando un hombre malo, como yo, como usted, haya gracia ante los ojos de Dios. Aunque la maldad es mucha, pero la gracia es sobreabundante. Es sobreabundante. Y en el Nuevo Testamento, este hombre Naamán es mencionado por el Señor Jesucristo. Este hombre Naamán halló gracia soberana de Dios, misericordia soberana de Dios. En Israel había muchos leprosos como Naamán. Estaban muriendo de esa enfermedad llamada lepra. Y Dios pasó por alto a esos judíos del pueblo de Israel y vino a dar misericordia a este hombre gentil e idólatra, que es Naamán, sanándolo de su lepra. Cuando Jesús mencionó esto a los judíos, ellos se molestaron. ¿Cómo es posible que Dios haya dejado a su pueblo morir con lepra y venir a un hombre gentil e idólatra darle misericordia? Eso es la misericordia soberana de Dios. Es la misericordia soberana de Dios. Dios mismo dice, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Dios dice, de quien yo quiera tener misericordia. Yo me compadezco de quien yo quiera compadecerme. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. el Dios de las Santas Escrituras es soberano con su gracia y misericordia. Si has hallado gracia ante los ojos de Dios, qué bueno, hermano, eres bendecido con bendición eterna del Señor. No porque tú lo mereces, no porque tengas algún mérito humano, sino es por la gracia soberana de Dios. Ahora, vamos a ver algunas cosas en esta historia. Lo primero que vemos aquí es que este hombre Naamán estaba enfermo de lepra, y una muchacha de Israel fue llevada a Siria cuando el pueblo de Dios fue capturado. Y esta muchacha estaba trabajando en la casa de Naamán. La muchacha sabía de este varón de Dios llamado Eliseo, que Dios le había dado poder para hacer milagros físicos. Y esta muchacha dijo: si mi señor Naamán rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La esposa de Naamán se lo contó a él, y él fue al rey de Siria para decírselo. Pero lo que notamos aquí es que esta muchacha fue una muchacha usada por Dios como testigo, que testificó del varón de Dios llamado Eliseo. El varón de Dios o Eliseo es típico del Señor Jesucristo, es un tipo del Señor Jesucristo. Y esta muchacha está dando testimonio del varón de Dios. Cristo es el varón de Dios. Ahora, Jesús dijo, antes de que Él vaya a la gloria, Él dijo: yo me voy, pero a ustedes no los voy a abandonar, no los voy a dejar, no se van a quedar huérfanos. Voy a enviar el Espíritu de mi Padre, hablando del Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él va a estar con ustedes. Él va a estar con ustedes. El Espíritu Santo ha sido enviado por el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está ahora en este mundo. El Espíritu Santo está con nosotros hoy en esta mañana. Ahora, vemos la labor del Espíritu Santo en el libro de Juan, capítulo 15. En el libro de Juan, capítulo 15, mira lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en día. Capítulo 15 del Evangelio de Juan, en su versículo 26. Dice así, Jesús dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo está con nosotros, con su pueblo, para dar testimonio del Señor Jesucristo. Así como la muchacha dio testimonio del varón de Dios, el Espíritu Santo está dando testimonio de Cristo. Él no está dando testimonio de sí mismo. El Espíritu Santo no está hablando de sí mismo. No se está presentando a sí mismo. La misión del Espíritu Santo es presentar a Cristo, mostrar a Cristo al pueblo escogido de Dios. Dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16 del libro de Juan, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Cristo está diciendo que el Espíritu Santo glorificará a Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La misión del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo. Es dar testimonio de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo nos dice así, que el varón de dolores, el varón de dolores, que es el Mesías de Dios, que es el Cristo de Dios, que Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. La maldición de la ley cayó sobre Él, para que nosotros, los que creemos en Él, fuésemos librados de la maldición de la ley. El peso de la ley y de la justicia de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo, para que nosotros fuésemos librados de la condenación de nuestros pecados. Eso es lo que testifica el Espíritu Santo entre nosotros hoy en esta mañana. Es lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. A través de su palabra. Y dice que por su llaga fuimos curados. Por el sacrificio del Señor Jesucristo somos curados de nuestros pecados. Espiritualmente curados de nuestros pecados. El Espíritu Santo testifica diciéndonos que hay un solo Cordero, el Cordero de Dios, que quita o que puede quitar el pecado de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Dios, el Espíritu Santo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos sacrificados bajo la ley en el Antiguo Testamento nunca pudieron quitar un solo pecado de un hombre. Nunca. Por eso había esa repetición día tras día de ofrecer sacrificios, porque no tenían poder ni la eficacia de quitar los pecados. Pero el Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, Él vino a este mundo para quitar la lepra de nuestros pecados. Él es el único que puede quitar, limpiar, lavar la lepra de nuestros pecados. Y cuando somos hechos limpios por la sangre del Señor Jesucristo, somos justificados delante de Dios, santificados delante de Dios, perdonados delante de Dios por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y es más, entramos a tener paz para con Dios. Ya no hay enemistad con Dios, sino paz con Dios. Versículo 4 al 7, en Segunda de Reyes, dice así. Entrando Naamán, su señor le relató diciendo, así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Ahora, lo que vemos aquí es que Naamán, él no fue al varón de Dios, él fue al rey de Israel. Él tomó otro camino, otro rumbo. Él no obedeció lo que escuchó, sino que él se fue por otro camino. Ahora, podemos pensar que hoy en día, mayormente en este diciembre, todas las ceremonias, todas las tradiciones brotan, salen como una luz. Y la gente hoy en día está ocupado, preocupado de ir a las tradiciones, a las costumbres, a los ritos, a las ceremonias. El hombre natural, en vez de venir a Dios, venir a Cristo para ser limpio de su pecado, va al hombre, al sacerdote, va al predicador, va a la religión. Ese es un camino equivocado. Ese es el camino que es totalmente equivocado. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece correcto, pero el fin de ese camino es muerte, es condenación para siempre. Cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana, no debemos poner nuestra confianza ni nuestra esperanza en el hombre, ni en la religión. No debemos poner nuestra confianza ni nuestra esperanza en nosotros mismos. Debemos poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Cristo es nuestra esperanza de gloria. No hay otra esperanza sino Cristo mismo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todas las tradiciones, toda la religiosidad del hombre es en vano. Es en vano. Una religión sin Dios es una religión muerta, una religión vana. No debemos poner nuestros ojos en la religión, sino poner nuestros ojos en Cristo. Cristo dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. No hay otro. Ahora, versículo 8 al 10. Dice así. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. El mensaje, el mandato, la orden del varón de Dios a Naamán es, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. 7. El número 7 es el número perfecto. Es el número perfecto. La obra de Cristo en su pueblo escogido es una obra perfecta. La obra de Cristo en su pueblo escogido es una obra perfecta. Todos aquellos que estamos confiando en Cristo Jesús como nuestro Señor y Dios, como nuestro Señor y Salvador, en Él somos perfectos. Somos perfectos. En Él somos justos. Somos santos. En Él, no en nosotros. En nosotros estamos llenos todavía de mancha, de pecado. Pero en Cristo, como nuestro representante, como nuestro fiador, como nuestra cabeza, en Él somos como Él es. Somos como Él es. Él es sin pecado. Él es perfecto. Él es santo. Nosotros en Él, así somos como Él es. Como Él es. Ahora, el mensaje del varón de Dios dijo a Naamán: ve y lávate 7 veces en el Jordán y vas a quedar sano. Fue el mandato. Ahora, el varón de Dios, el Señor Jesucristo también, Él tiene un mandato para pecadores que están aquí. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tiene un mandato para ti. Él te manda, Él te ordena, Él te dice: arrepiéntate y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él no está hablando de obras. Él no está diciendo: haz obras para que tú seas salvo. Él no está diciendo: tienes que correr de Mérida a Tizimín para que seas salvo. No. No, nada de obras. Las obras no pueden salvarnos. Nuestras obras de justicia no pueden justificarnos, ni santificarnos, ni quitar, ni lavar nuestros pecados. Solamente Cristo y su sangre nos limpia de todo pecado. Jesús dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios te manda hoy en esta mañana que tú te arrepientes y creas en Él de todo corazón. Si no estás arrepentido de tus pecados, no estás creyendo en Cristo Jesús como tu Señor y Dios, debes de hacerlo. Tú eres responsable delante de Dios de arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Cristo dice: el que cree en mí no es condenado, pero el que rehúsa creer en mí no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, versículo 11 y 12. Dice así: y Naamán se fue. Cuando Naamán escuchó este mandato, que tiene que ir a lavarse en el río Jordán 7 veces, zambullirse, y dice: Naamán se fue. ¿Cómo? Contento, alegre, sonriendo, enojado. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Naamán se fue enojado. Ahora, lo que nos está diciendo es que el hombre natural El hombre natural que no conoce a Dios ni cree a Dios tiene un corazón endurecido. Y a la vez, ese corazón endurecido es un corazón orgulloso. Naamán era un hombre orgulloso, altivo, vanaglorioso. Él está diciendo, él pensó, cuando salga el profeta me va a atender porque yo soy un gran hombre, un hombre importante. Él ha oído de mí y él me va a atender como se debe, atender un hombre importante. El profeta no salió. El profeta no salió. El profeta no puso su mano sobre él. Él le hizo una orden. Le dio una orden. Haz esto y vas a quedar bien. No está contento. Está enojado. Porque es un hombre orgulloso. Un hombre orgulloso es una persona... Es una persona... Es una persona que se cree mejor que otros. El orgulloso se cree mejor que otros, más que otros. ¿Se acuerdan de aquel fariseo? El fariseo estaba en el templo, se puso de pie para que toda la gente lo viera y comenzó a orar, a decir: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Ahí está, la altivez, el orgullo, la vanagloria. No soy como los otros hombres. Yo soy mejor que los otros hombres. Yo soy mejor que otras personas. Yo no soy como este publicano. Este publicano es un ladrón, un adúltero. Este ladrón es un mal hombre. Yo no soy como él. ¿Por qué dijo este fariseo esto? Porque era orgulloso, vanaglorioso, altivo en sí mismo. Una persona altiva, orgullosa, es una persona que confía en sí mismo como justo, como recto delante de Dios. Hermanos, por naturaleza, todos nosotros somos iguales delante de Dios. Por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice: no hay ningún hombre en este mundo mejor. Todos somos iguales delante de Dios, de pecadores. De pecadores. Entonces Naamán, él se fue enojado. Vamos a leer qué dice el libro de Jeremías, capítulo 43. Jeremías, capítulo 43, versículo 1 y 2. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo de Israel, todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, les había enviado a ellos mismos. Y dijo Azarías, hijo de Osías, y Juanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios. Ahí están los varones soberbios, los hombres soberbios, la gente soberbia. Y dijeron a Jeremías: mentira dices. Esos soberbios dijeron: tú eres profeta de Jehová, pero estás diciendo mentiras. Estás mintiendo. Ellos dijeron: no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí. El orgullo lleva al hombre a la incredulidad, a ser incrédulo a Dios. Como este hombre, Naamán, él no creyó en las palabras del varón de Dios. Por eso se fue enojado. Era incrédulo. Ahora, la última parte, versículo 13 y 14 de Segunda de Reyes. Dice, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, ¿cómo lo trataron con sus siervos? Él le dijeron, Padre mío, con amor, con cariño, lo estaban tratando a este hombre por sus trabajadores. Él les dijo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, una cosa más grande, ¿no la haríais? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán fue convencido y obedeció. La palabra del varón de Dios. Un hombre como yo no puede convencer espiritualmente a otra persona. Yo puedo hablar de la necesidad de una persona. Delante de Dios. Pero yo no tengo el poder. Yo no tengo la capacidad. De poder convencer a una persona a que deje sus ídolos. Yo no tengo el poder ni la capacidad. Dios dice, abandona tus ídolos, no lo sigas creyendo. Y yo repito esas palabras. Pero yo no tengo ningún poder para convencer a una persona, deja tus tradiciones, deja tus costumbres, deja tus ritos. Yo no tengo ningún poder. El Espíritu Santo ha venido en este mundo y está con nosotros, y es la única persona capacitada para poder convencer al hombre de sus pecados. Es lo que dice Juan, ¿verdad? Capítulo 16. En el libro de Juan, capítulo 16. Así como este hombre, Naamán, fue convencido por sus siervos, el Espíritu Santo también tiene esa misión de convencer al pueblo de Dios, el pueblo que Cristo ha salvado en la cruz del Calvario. Dice así, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, incredulidad, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ya ha sido vencido. El Espíritu Santo es quien nos convence de nuestra necesidad espiritual. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad espiritual de ser limpios de pecado para que podamos acercarnos a Dios. Si no somos limpios por la sangre del Señor Jesucristo, no tenemos la capacidad, no tenemos el camino abierto para acercarnos a Dios. aunque ofrezcamos muchos sacrificios religiosos, hagamos muchas cosas religiosas en este mundo, ese no es el camino por el cual podemos acercarnos a Dios. Cristo y su sangre, Cristo y su sacrificio es el camino que Él ha abierto para que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Él. ¿Cómo debemos acercarnos a Cristo? Por fe en Él. ¿Cómo podemos recibir las bendiciones de su redención consumada en la cruz? Por fe en Él. Recibimos todas esas bendiciones que Él ha obtenido en la cruz del Calvario. Naamán tenía lepra en su cuerpo. Usted, si está sin Cristo en esta mañana, tiene una lepra en su corazón. Tiene una lepra en su corazón. Y esa lepra le impide creer en el Señor, amar al Señor, ver la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Cristo vino a este mundo para quitarnos esa venda de nuestros ojos. Cristo y su Espíritu iluminan nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo y gozarnos en Él con el gozo del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.